COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este lunes 24 de enero del año 2022, un día muy frío. Vaya mes de enero que estamos viviendo en la provincia de Ourense. Lo digo porque el mes de diciembre fue cálido para la época del año en la que vivimos, pero el mes de enero está siendo realmente congelado. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días. Oye, que estoy viendo aquí en el grupo de WhatsApp que tenemos los periodistas de Ourense, querido
sí,
Juan,
sí.
Nuestro amigo David de la Televisión de Galicia acaba sí. de colgar una imagen de la que no podemos olvidarnos. Hoy es 24 de enero
sí.
y es el día de San Francisco
de
Sales.
El día de los periodistas, claro que sí.
Patrono de los periodistas. Gracias, David, porque yo no me acordaba.
Pues le damos un abrazo a nuestro buen amigo David de la Televisión de Galicia. Abrazos, David. Es verdad que hoy es 24 de enero. ¿Cómo nos vamos a olvidar de esta fecha?
Nos olvidamos, ¿sabes por qué, Juan? Porque creo que somos el único gremio que trabaja el día de su patrón. Todo el mundo que... el día de los panaderos, no trabajan los panaderos. El día de no sé qué, no trabajan. Y nosotros somos periodistas y trabajamos el día de los periodistas.
Claro, claro.
Así que para,
pero siempre
para
nos acordamos. Yo recuerdo ya en mi etapa universitaria, estudiando periodismo en Salamanca, que tenemos este día la fiesta de la facultad. Y un día muy especial. O sea, que desde aquel momento, ¿cómo no me voy a olvidar yo del 24 de enero? Siempre sería interesante seguir manteniendo esos encuentros entre periodistas que hemos sí. hecho durante muchos años, pero bueno, que ahora no se puede hacer, obviamente, por la COVID-19. Por cierto, sí. estamos muy pendientes también del protocolo que se va a dar a conocer mañana sobre el entroido. Recordemos lo que decía el consejero de Sanidad, ¿te acuerdas el pasado viernes? Atención a las comidas del entroido para evitar los contagios de COVID-19, porque ahí están los datos, siguen siendo preocupantes, siguen registrándose casos diarios y además hay víctimas mortales. El último día tenemos que hablar de que 3 personas fallecieron en la provincia de Ourense por COVID-19, por tanto, hay que seguir con mucho sentido. Y veremos ahora el protocolo que se pone en marcha por el entroido, pero será muy interesante. Lo que hemos conocido ya es que muchos entroidos han suspendido actos multitudinarios, por ejemplo, el petardazo, el entroido de Xinzo, o también el reparto de harina en el Domingo Fareleiro, como han anunciado desde el Ayuntamiento de Xinzo. Bueno, pero hablando de frío, cuéntanos.
Pues porque que no he apagado la calefacción desde ayer. Eso va a empezar.
8 bajo cero en Calvos de Randín.
Madre mía de mi vida, 8 grados bajo cero. Bueno, eso en Calvos de Randín, pero también tenemos a Verín con -7,4, que no sé cuál es la diferencia que se nota entre los 8,8 y los -7,4. O sea, no creo que haya mucha diferencia. Digo, a una persona así, afuera, te pones así en la calle y dices... ¿Hay alguna diferencia cuando tienes -8 que cuando tienes -7? No, bueno, es igual, un frío que pela. En Verín, -7,4, a las 9 menos 10 esta mañana. Y en Baltar, pues también más o menos lo mismo, cerca de las 4 de la mañana, -6,8, o sea, casi -7 grados en Baltar. Frío que pela. Frío que pela, ¿por qué? Pues porque seguimos con el cielo completamente despejado, porque seguimos con ese anticiclón y esa falta de viento. Así que ya nos dice Meteo Galicia que en las zonas valle de la provincia, es decir, las zonas más bajas de la provincia, las temperaturas mínimas volverán a quedar por debajo de los 4 grados bajo cero, -4 grados en la jornada de mañana. Y ya se ve además en el mapa de avisos, pues las zonas noroeste y sur de la provincia pintadas de amarillo, es decir, más frío, que es lo que vamos a tener. Tú dices un enero frío. ¡Corcho! ¿Qué es lo que tiene que hacer? Frío en enero. Lo que pasa, que tendría que hacer frío y tendría que estar nevando. Yo estoy echando de menos mucho la lluvia, mucho la nieve, porque de eso dependerá que se llenen los pantanos, que siguen estando completamente vacíos, que es una peniña verlos. Entre otras cosas, que se llenen porque, oye, el verano, no voy a decir que está a la vuelta de la esquina, pero casi. Y luego a ver qué pasa con el agua en verano, ¿eh?
Claro. En Crónica Política hoy se habla de Rafael Rodríguez Villarino, porque resultó reelegido secretario provincial del Partido Socialista, recibió 709 votos frente a los 516 de su rival, que no era otro que el alcalde de Obarco, Alfredo García. Recordemos que el PSOE Orense celebró ayer la jornada de votación entre la militancia en 22 centros repartidos por toda la provincia, y participaron de los 1.560 militantes socialistas de la provincia el 79%. Pues tras proclamarse los resultados, Rafael Rodríguez Villarino decía esto.
Dar grazas á militancia nunha xornada cunha participación histórica que ronda o 80% en toda a provincia, tamén na cidade. Quero dicir que de verdade é algo para agradecer, porque o Partido Socialista honrase de ter primarias e estas primarias honrase tamén de representar o partido.
Bueno, pues ahí está la victoria de Rafael Rodríguez Villarino, 709 votos frente a los 516 de Alfredo García. Después analizaremos dónde se cimentó la victoria de Rafael Villarino frente a Alfredo García. Todo parecía muy igualado durante la campaña, pero al final ya vemos que la diferencia fue ostensible. Fueron casi 200 votos los que la diferencia principal entre Rafael Villarino y Alfredo García, el actual alcalde de Obarco de Valdeorras. Vamos a hacer una pausa, son las 12:36. Estás escuchando Herrera en Cope Orense. Tenemos a Pepe Araujo, vamos a hablar con Pepe Araujo. Hola, Pepe Araujo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, buen día.
¿Cómo estás?
Buen día.
Muy bien.
Bueno, estamos hablando de victoria Rafael Rodríguez Villarino, líder dos socialistas galegos, iba a decir novo, líder dos socialistas orensáns, iba a decir novo líder, pero non, le va a catoranos como líder do PSOE de Ourense, ademais como portavoz do Partido Socialista no Concello Ourense e na Deputación Provincial de Ourense. Bueno, pois pues desde Ciudadans, como ve esta situación aberta no Partido Socialista, e que cree que van a ser as políticas do Partido Socialista no Concello Ourense?
Bueno, eu, de entrada, quixera felicitalo, non? Eu penso que no proceso interno da organización os militantes falaron, elexírono a él, e, polo tanto, pues, o que me queda é felicitarlo e desexarlle todos os éxitos, porque se si él ten éxitos na súa trayectoria, pues seguramente van a repercutir tamén en éxitos para esta cidade, para esta provincia, non? E a partir de aí, a política que van a seguir, eu supoño que será a mesma, non? Que seguiron hasta agora, porque básicamente, para ben e para mal, a Rafa Villarino xa o coñecemos desde o punto de vista político. Eu penso que con acertos e con grandes erros no día a día da actividade municipal, que espero que muden. O máis grave foi bloquear a construcción da residencia Amancio Ortega, pero bueno, como isto xa temos falado moitas veces, eu aí non vou a meter máis o dedo na herida. Hoxe simplemente o felicito, supoño que terá un día intenso, xa tive a oportunidade de chamalo por teléfono para felicitalo, e a partir de aí, pois nada, que traballe por Ourense e para Ourense, e que se xa máis de Ourense e menos do partido, que se xa máis, que conecte máis cos intereses dos veciños e das veciñas, é o que lle deseo.
Non, iba a decir, non deu luz verde a residencia en Mancio Ortega, non deu luz verde a compra dos autobuses, non deu luz verde a maioría, bueno, a moitas cosas que se fan desde, ou que se plantexan desde o goberno municipal, non?
Sí, sí, hai un largo etcétera, pero me refiero que hoxe casi me dá así un pouco de apuro hasta no día, nese día, no que se supón que é para arrancar, é para unha nova etapa, pois o que lle desexo que mude radicalmente o plantexamento que tivo hasta agora, eso sí, porque desde logo unha cousa é ganar as primarias de un partido que ao final non deixan de ser moi poucos os militantes que o integran, porque non é tampouco que hayan votado aí miles de persoas, non, sino que o porcentaxe de afiliación ao Partido Socialista, por o que se ve, é baixa, non? Pero bueno, que outra cousa é demostrarle aos veciños que son útiles para a sociedade e que teñen un proxecto, e que ese proxecto vale para presentarse a unha selección, non? Eso é porque, vamos, o Partido Socialista, desde logo, ahora mismo estáse coronando a nivel de todo o Estado, non? Está arruinando o país, basicamente, cas políticas que está levando a cabo, non? que ao final pois este Partido Socialista de Ourense, eu entendo que é unha extensión do Partido Socialista do Estado. Entonces, bueno, pois eso, que con matices desechar de suerte.
Que pasa coa Rúa Concordia?
Eu quero preguntar, sí.
Pois a Rúa Concordia é a única cuestión que preocupa ao alcalde de Ourense, porque ten ali as súas propiedades, se ve que as quere revalorizar. Olvídase do resto da cidade e se centra única e exclusivamente na Rúa Concordia. Fai uns días se debateu no pleno a proposta precisamente do Partido Socialista, que parece que tiña moi ben argumentado que unha actuación destas características requería de informe de patrimonio da Xunta de Galicia, e polo que anunciaron, pois a Xunta de Galicia se pronunciou e parece que non é tan necesario como o Partido Socialista decía. O certo que é unha intervención que vai a supoñer, pois desde o punto de vista estético e desde o punto de vista pois do que uso, vai a supoñer cambios, non? Eu desde logo desexo que se arregle a Rúa Concordia e que se arreglen todas as rúas da cidade, porque hai algunha que ten algún bache que te traga directamente, non? Sobre todo cando vas como eu en bicicleta, que hai tens que ir sorteando baches por todos lados, non? E por eso o que fixen foi aprobar esa modificación de crédito para arranxar esta e outras rúas, non? O que pase que olvidámonos de un detalle importante que e a min gusta me recordalo, que levamos 3 anos de mandato, que estamos rematando o mandato, e o alcalde solo fala de que vai a arreglar, pero xa fala de futuro de que vai a arreglar a Rúa Concordia, pero que hasta agora non fixo absolutamente nada máis que aproveitarse do plan de obras que tiña eu mesmo traballado co Partido Socialista no seu momento, e que froito dese plan de obras pois se están facendo algunhas actuacións na cidade, o cal demostra que é unha auténtica nulidade a xestión municipal, unha auténtica nulidade a xestión do alcalde, e que aburre un pouco que estemos constantemente falando da Rúa Concordia cando realmente non ten feito absolutamente nada un mandato, e iso habla de que bastante triste. Eu penso que debería plantexarse o de abandonar, que pasa que este home non abandona o barco nin que se funda totalmente porque se amarrará algún salvavidas, o que pretende estar no, bueno, estar ao mando, non? Pero realmente como alcalde, como xestión e como grupo municipal e como goberno municipal son un auténtico desastre.
E o seu proxecto de escaleras mecánicas, que lle contan a vostedes os membros da oposición?
En canto a información, nada, non nos dan absolutamente nada, ninguna información. A información que vou tendo é porque eu me molesto en buscala, pero realmente outro dos grandes defectos do alcalde é que non ten capacidade para negociar absolutamente nada. E tampouco se molesta en facelo. Es decir, tampouco tengo o detalle de chamar e decir, oye, ven que vamos a ver este proxecto, a ver que vos parece. En este sentido, él gusta máis impoñer que pedir consenso, non? E foi todo eso, que non hai consenso en absolutamente nada. Así que o tema das escaleras mecánicas, o tema de rampas, eu non son tan crítico como é, por exemplo, o Partido Socialista con este tema, porque ao final eu penso que aos veciños hai que lle facilitar a mobilidade en determinados puntos da cidade, nunha cidade como esta, na que tens que subir e baixar constantemente, pois se hai determinados elementos que podan axudar aos veciños, sobre todo ás persoas máis maiores, ou aqueles que teñan problemas de mobilidade, a desplazarse con maior comodidade, pois eu penso que igual que outras cidades o teñen, pois esta tamén o pode ter, porque non o vai a ter. Pero a partir de aí, pois información non nos facilitan absolutamente ninguna.
Pepe, hoxe chegaronme novas ou denuncias, sí, denuncias, devo dicirlo así, do que está a pasar no departamento, vamos, na cuestión de parques e xardíns coa tala de moitas árbores, aínda que o concello anunciou que se estaban a plantar ou que se van a plantar 1000 árbores pequenos. Chégame desde Amigas das Árbores, por exemplo, que se está tallando polo pé moitas árbores grandes, sin eivas de saúde, ben desenvolvidas, non perigosas, e me poñen o exemplo, por exemplo, do que está a pasar no entorno da capela Remedios. Con fotografías incluso da tala de moitos árbores. Non sei si desde o seu punto de vista se está abordando ben isto de a tala de árbores, como que pasou na universidade laboral, se está facendo máis do que se debía neste caso.
É un tema moi controvertido o tema das árbores. Eu penso que hai que protexelas, evidentemente, o máximo posible, pero desde logo a administración ten mecanismos como para repoblar, e hai espacios máis que suficientes como para hacer repoblacións, para que ás veces se poña o grito no ceo cunha árbore que o mellor está pues, digamos que dentro do servicio que fai a sociedade, que é moitísimo, evidentemente, pero que perxudica máis do que favorece. Quer dizer, ás veces, eu, por exemplo, que se vostede vai a Oira e fala cos veciños de Oira, lle pedirán e lle dirán que están desexando que talen as árbores que hai ao largo do río próximas á zona de Oira, porque xeneran esa especie como de pelusilla, non? Que na primavera lle amarga a vida aos veciños. E eu penso que se pode abordar a tala de un árbore de esas características que no seu momento foi plantada inadecuadamente ou sin pensar as consecuencias, se pode abordar a ver que se pode estar plantexando sustituíla por un árbore autóctona, por exemplo, non? Se poderían estar ahora mesmo recuperando os camiños e as sendas que hai na cidade e buscar como nas ribeiras deses camiños, pues, plantar árbores autóctonas e eliminar a cantidad de plantas invasoras que hai na contorna de Ourense, porque si se fixa, por exemplo, nas ladeiras dos montes da cidade, o que nos atopamos é un montón de plantas que non deberían estar aí, e cada vez invaden máis, cada vez están como ocupando todo o espacio, non? Entonces, eu penso que a administración neste sentido debería ser máis de máis proactiva, de facer máis, plantar e logo eliminar aquelas que no seu momento foron plantadas inadecuadamente ou que se expanden porque son invasivas, non?
Asistimos a pasada semana a un xuizo contra o exalcalde Ourense Manuel Cabezas e o exconcelleiro urbanismo Ricardo Campo, donde se falou fundamentalmente de urbanismo de entón, nos tempos de Manuel Cabezas e Ricardo Campo. Pero claro, a pregunta que todos nos facemos é: como está o urbanismo hoxe en Ourense?
Mire, eu con respecto ao primeiro que comentou Juan, eu penso que foi un xuizo máis político que técnico. Isto foi unha teima da concelleira de anterior concelleira de urbanismo, Laura Soto, do Partido Socialista, por culpa da cal estamos sin plan de urbanismo na cidade de Ourense. Eu sempre digo que se non temos plan de urbanismo na cidade por culpa de Laura Soto, o teño clarísimo, porque ela, en vez de arranxar os defectos de forma que tiña o plan do 2003, empeñouse en redactar un plan de urbanismo novo, gastarse un montón de millóns para redactalo, un plan moito máis restrictivo, polo que din, do que era o plan do 2003, que perxudica máis aos veciños do Ourense, ao rutor rural, a todos en general, e empeñouse en construir un plan novo. Un plan que ahora mesmo non hai ninguna traza de que se vaya a negociar, nin que vaya a sair adiante. Este plan, que ahora mesmo está en redacción e que costou un montón de millóns de euros, ahora mesmo o alcalde incluso se plantexa o de expulsar o equipo redactor. Eu penso que o que pasou, xa yo comentei no programa anterior, o xuicio que lle plantexan a Cabezas ten que ver con decisións que tomaban órganos colexiados e teñan que ver con informes previos que estaban avalando esas decisións, que viña da etapa do Partido Socialista, da etapa de Manuel de Veiga Pombo. Non era unha cuestión que puxera en marcha o goberno daquel entonces Partido Popular, ni Manuel Cabezas, e desexo de que lle salga moitísimo, que lle salga ben o xuicio e que lle devolvan o que se merece, que foi o mellor alcalde que tivo a historia da cidade reciente e que se merece que vamos, ese recoñecemento. E o plan de urbanismo non existe, basicamente, en Ourense, porque ahora mesmo nin o Partido Popular, nin o Partido de Jaco me teñen capacidade para negociar ca oposición a aprobación dese plan, nin teñen a intención de facelo público outra vez, nin existe ningún movimento para que o plan vaya adiante. Eu o que vexo é a concelleira de urbanismo sometida a Jácome. De feito, outro día foi falar co equipo redactor precisamente porque Jácome parece ser que fixo unha serie de reclamacións co equipo redactor non lle atende, e eso sí que me preocupa, porque non sabemos cales son. É totalmente opaca esa demanda que fai o alcalde, e me preocupa que o alcalde xoga o monopoli ca cidade, que xoga o monopoli o plan de urbanismo.
Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi boa xornada.
Gaciñas os dos.
Son las 12:49, es Pepe Araújo, el portavoz de Ciudadanos, pues hablando de temas de actualidad. Aquí los micrófonos de la cadena COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Rafael Rodríguez Villarino, reelegido secretario provincial del PSOE, líder de los socialistas, Ourensano, recibió 709 votos frente a los 516 de su rival, Alfredo García. El PSOE de Ourense celebró ayer domingo la jornada de votación entre la militancia en 22 centros repartidos por toda la provincia. Tras conocerse la victoria de Villarino, el protagonista decía esto.
Quiero comenzar dando las gracias a militancia, nunha xornada cunha participación histórica que ronda o 80% en toda a provincia, tamén na cidade. Quero dicir que de verdade é algo para agradecer, porque o Partido Socialista honrase de ter primarias e estas primarias honrase tamén de representar o partido.
Con una participación del 79% de los 1.560 militantes socialistas de la provincia con derecho a voto, algo que ha destacado Villarino, 1.239 fueron los votos emitidos, hubo 8 votos en blanco y 6 votos nulos. Rafael Villarino señala que se inicia una nueva etapa.
Una nueva etapa que nos encaminamos directamente a siguientes municipales con un partido fuerte, cohesionado, e que ademais ten a mesma proporción de apoio tanto na cidade como na provincia. É indiscutible que o modelo está apoiado, é indiscutible que este partido está unido. Eu non vou facer outra cousa máis que unir todo o que pode este partido para que este partido sexa, como di o noso lema, imparable.
Lunes 24 de enero, soy Juan Maceiras, escucha a Herrera en COPE Ourense, vamos con el tiempo. Diciembre fue cálido, enero está siendo muy frío a lo largo de toda la provincia de Orense. Amelia González, buenos días.
Buenos días, sí, y el municipio de Calvos de Randín fue el que registró hoy la temperatura mínima de Galicia. Según los registros de Meteo Galicia, hasta las 9 de la mañana de hoy, las temperaturas más bajas en la provincia de Orense correspondían a municipios situados a menos de 900 metros de altitud. Concretamente, en Calvos de Randín, el termómetro marcó menos 8,8 grados centígrados a las 3:30 de la madrugada. En Verín se llegaba a los 7,4 grados negativos a las 9:10 de la mañana y en Baltar a los menos 6,8 a las 4:10 de la madrugada. En cuanto a las zonas situadas a más de 900 metros de altitud, en Vilariño de Conso el mercurio descendió esta mañana a los 3,4 grados negativos. En Abeiga marcó también 3,4 grados negativos y en Manzaneda menos 2,5. Según Meteo Galicia, se mantiene la influencia anticiclónica y sin viento, por lo que en zonas de valle de la provincia de Ourense las temperaturas mínimas volverán a quedar por debajo de los 4 grados bajo cero en la jornada de mañana martes.
A esta hora, a las 12:53 minutos, echamos un vistazo a las carreteras que nos encontramos.
Nos encontramos con obras, por ejemplo, en la Nacional 525, a la altura de Mato, hay un solo carril con tráfico alternado. Es en el kilómetro 236, entre 236 y 237. También hay obras en la autovía A75, en dirección Portugal, en el kilómetro 3, el carril derecho está cerrado, en el kilómetro 3, como decíamos. En la A52... desde el kilómetro 162 al 164, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado. En la OU540 hay obras desde el kilómetro 44 en Xordos hasta el 54 en T2. Hay un corte móvil en ese tramo. Lo mismo que entre el kilómetro 4 y el 14 de la carretera OU801 y también corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación en la OU533 desde el kilómetro 30 en Celeiros hasta el 40 en Le Entelláis.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
España domina el campeonato europeo disputado en el Pazo Paco Paz. El equipo nacional de hockey sala se impuso en el campeonato de Europa femenino celebrado en Ourense durante todo el fin de semana. Eso obligó al jugar ese campeonato europeo en el Pazo Paco Paz a que el club Ourense Baloncesto disputara su partido este pasado sábado en el pabellón de Remedios. Volvió a donde jugaba hace más de tres décadas. Y tres décadas después consiguió una nueva victoria en la cancha de Remedios. En este caso, por dos puntos ante el Morón. Es la segunda victoria consecutiva de Club Ourense Baloncesto en este año 2022.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Tres personas fallecen por COVID-19 en la provincia de Orense. Se trata de dos hombres de 77 y 75 años que estaban ingresados en el complejo hospitalario y una mujer de 98 años que falleció en su casa del área sanitaria de Orense. Con estos fallecimientos se elevan a 490 las víctimas mortales por coronavirus en la provincia de Orense desde el inicio de la pandemia. Bajan los casos activos en los últimos días, pero atención porque sube la presión hospitalaria. Suben las personas hospitalizadas por COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco. A día de hoy son 80 las personas ingresadas en planta en los tres hospitales públicos de la provincia, 63 de ellas en el complejo hospitalario universitario de Orense, 11 en el hospital de Valdeorras, 6 en el hospital de Berín. Ahora mismo hay 7 pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Los casos activos volvieron a bajar por segundo día consecutivo. Hoy son 7.350 las personas infectadas en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco de Valdeorras. Cachamuña abre un aparcamiento para 62 vehículos.
Sí, el área natural de Cachamuña cuenta con nuevas plazas de aparcamiento que triplican el espacio disponible hasta ahora para aparcar en el entorno del embalse. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, visitó ayer el nuevo servicio acompañado del alcalde de Opereiro de Aguiar, Luis Menor, y del presidente de la Comunidad de Montes de Achaira, Emilio Pato. El nuevo aparcamiento está situado al lado de la carretera provincial OU-508. Está dotado con 62 plazas y 4 de ellas son para personas con movilidad reducida. Según destacó Baltar, este aparcamiento contribuirá a seguir convirtiendo el entorno del embalse en el gran pulmón verde de la capital ourensana. Escuchamos al presidente de la Diputación.
Un día no que vamos vendo outro paso máis neste entorno de Cachamuña, que sin dúbida, como dixo o alcalde, non é un proxecto provincial. E creo que é o gran pulmón verde da cidade de Ourense, do entorno metropolitano do Concello da Capital, no que temos que agradecer a sensibilidade e a xenerosidade dos propietarios do terreno, dos veciños que teñen a titularidade deste Monte da Chaira, que é unha auténtica xoia, que hai moitas cousas que se poden facer aquí, pode ser un emblema da nosa provincia, de Galicia incluso.
Y es que el alcalde de Opereiro de Aguiar, Luis Menor, había dicho que es un equipamiento clave que cierra el círculo de los elementos prometidos para disfrutar del embalse. Allí encontramos el Parque de la Igualdad, las mejoras de los accesos, el parque infantil y ahora, dijo, necesitamos servicios y este aparcamiento es fundamental, es un servicio clave, según destacó Luis Menor.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, que este fin de semana efectuó una visita al concello de Arrúa en la que informó al alcalde Álvaro Fernández y al personal del centro de salud de los avances en los trámites para la construcción del nuevo centro de salud de esta localidad, un inmueble en el que la Xunta de Galicia prevé invertir más de 2 millones de euros. García Comesaña comunicó al alcalde y al personal que la Xunta ya ha licitado los trámites, ya ha iniciado los trámites de contratación de la infraestructura. A lo largo de las próximas semanas, la Xunta podrá sacar a licitación el contrato con un presupuesto de más de 160.000 euros, abriendo un plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas en realizar una propuesta arquitectónica global del edificio y de la urbanización de la parcela. El proyecto deberá ajustarse a las características del centro proyectado, un inmueble de más de 1.200 metros cuadrados y cuya obra deberá ajustarse a un presupuesto aproximado de 2.150.000 euros.
El Ayuntamiento de Paradosil acaba de realizar un nuevo estudio pionero para la determinación del estado de conservación del granito en la necrópolis de San Víctor de Barxacoa. Está considerada por sus dimensiones y datos históricos aportados como la más importante del noroeste peninsular, a decir de los expertos. Alumnos de 10 a 18 años de toda Galicia pueden participar en un desafío científico titulado Atrévete con la economía circular, que propone este año la Galiciencia, la feria científica promovida por el Parque Tecnológico de Galicia. Además del concurso de proyectos, ahora se convoca este desafío dirigido al alumnado de cuarto de primaria, segundo de bachillerato de toda Galicia. Podrán participar pequeños grupos con un máximo de 3 integrantes de entre 10 y 18 años, aunque también se puede realizar de modo individual. El desafío consta de 2 fases, una online y otra presencial. Cuando se desarrolle esta Feria Científica de Galicia y Dolor en la diócesis de Orense, fallece el prefecto de ceremonias de la Catedral, don Gustavo Pérez Carnero. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE.